Tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Ayer escuchaba en el programa Café Duna, que hacen Polo Ramírez con Paula Frederick, y Polo decía que le habían dado alguna vez un consejo que en radio siempre había que saludar igual al principio. Era como una especie como de marca, así. Y yo me doy cuenta que siempre saludo igual, porque al final, bueno, uno es como es nomás, pues uno dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No esperen sorpresas en el saludo de este programa. Al revés, reforzamos el saludo clásico y les damos la bienvenida. 2:04 de este día viernes, 5 de agosto, un día lindo pero frío y con expectativas importantes de lluvia para mañana. Leí hace poco un tuit de Mauricio Fabri, que es el exdirector del Parque Metropolitano y se maneja bastante en temas que tienen que ver con clima y con naturaleza y con etcétera. Y decía hace un par de horas que la lluvia podría comenzar mañana, alcanzando su máxima intensidad en la noche y seguir con chubascos el domingo. Dice, subo la apuesta, podrían ser 20 milímetros, había dicho primero que 10. Así que a limpiar canaletas y a entrar la ropa. Isoterma sobre los 1.700 metros sobre el nivel del mar, así que se acumulará algo de nieve. Se viene un frente de, y él le pone frente de buen tiempo, en vez de frente de mal tiempo. Claro, el agua es tan necesaria que hoy día, más que hablar de mal tiempo, tenemos que hablar de buen tiempo. A mí que me toca ir a grabar mañana muy temprano a Valparaíso. En Valparaíso también está anunciado lluvia, pero full. Así que va a ser un bonito día empapado en Valparaíso. Ya. Hoy día tenemos mucha información, mucho panorama, mucho lugar, personajes, cosas que escuchar para conocer y para ir. Vamos a estar conversando en la primera parte del programa con Pablo Andulce, o Andulce, tengo que preguntarle bien cómo se pronuncia su apellido. Pablo es un periodista que ha trabajado en varios medios muy choros, como Más Deco, por ejemplo, es un hombre que sabe de muchos temas vinculados con diseño, con arquitectura, con gastronomía, con tendencias, con lo que está pasando en algo que podríamos llamar, si citáramos un poco la cultura neoyorquina, el Off Santiago, así como si hay una cartelera que es como la cartelera de alguna manera como oficial de la ciudad, hay una cartelera más paralela, una cartelera de cosas interesantes que uno no siempre sabe. Algunos podrían llamarlas cosas más bizarras, cosas más alternativas, pero Pablo se maneja increíble en todos estos temas, así que hoy día vamos a hablar de una fuente de soda vegana, de una DJ mujer que está poniendo música muy interesante en un nuevo hotel de Santiago, en un festival, una fiesta, una feria, en algo que se llaman estructuras efímeras, ya vamos a ver de qué se trata, y en un par de talleres. Uno tiene que ver, por ejemplo, con cerámica. Bueno, nos trae una agenda súper potente Pablo Andulce en la primera parte del programa. Y en la segunda parte vamos a estar conversando con Paul Virque, que es galerista hace mucho tiempo de la Galería Dieke, que hoy día tiene otra ubicación, pero como a media cuadra de donde estaba antes, pero que en este caso está como curador de una muestra que acaba de partir esta semana, hace dos días, en la sala de exposición que tiene el Parque de las Esculturas de Providencia. Ahí hay tres escultoras talentosísimas mostrando su trabajo. Esto es un programa gratuito. Ellas son Mariana Tocornal, Francisca Ninat y Marcela Correa. Y esto dura hasta fines de septiembre, así que vamos a preguntarle a Paul Virque que nos cuente bien de qué se trata esta muestra que se llama Tres Artistas del Barrio. Es decir, tres mujeres, tres artistas que viven en el barrio Pedro Valdivia Norte, que están exponiendo en el Parque de la Escultura y que están curadas en esta exposición por Paul, que va a conversar con nosotros. Pero antes de partir con la música, quiero contarles que vengo volviendo de estar un buen rato esta mañana en el Museo Nacional de Bellas Artes y en el MAC de Parque Forestal, que hace ya varios años, aunque estuvo interrumpido durante un tiempo, pero ahora ya no, están unidos por el pasillo interno. Entonces da lo mismo por qué lado entres, tú recorres el Bellas Artes y te vas al MAC, o entras por el MAC y te vas al Bellas Artes. Como yo me bajé en el metro Bellas Artes, me queda más cerca llegar al MAC. Esperé que abrieran la puerta a las 11 en punto y entré porque quería ver esa estructura inmensa colgando del techo que ha puesto Norton Massa, este artista que estuvo 4 años trabajando en la muestra. Hemos publicado un post recién en Santiago Adicto, ahí nuestro Lucho Cruces del streaming, el genio ya lo tiene puesto encima. Mira la rapidez, Richie, de nuestro Lucho, o sea, es un máster. Tiene colgando el artista Norton Massa, que es un tremendo artista, uno de estos famosos vehículos que se usan para dispersar las propuestas. En alguna época yo me acuerdo que les decíamos Huáscar. ¿Sí o no, Richie? En los 80, a estos que eran los más grandes se les decían Huáscar y a los chicos se les decían Zorrillo. Bueno, yo creo que el lenguaje de la calle de hoy día la palabra Huáscar ya no existe, pero estamos hablando de estos como camiones que son muy grandes, estos carros blindados antidisturbios que pueden medir, no sé, 8 metros de largo y que deben pesar toneladas. Bueno, y aquí hay uno colgando del cielo del Mac. Es impresionante. Abajo está lleno como de muebles y objetos que están como viejos, en mal estado. Esto es parte de la muestra de Norton Massa, que abarca el hall principal del Mac y que abarca también parte del pasillo que une al Mac con el Bellas Artes. Todo lo que hay de Norton Massa es súper provocativo, es súper interesante, es polémico. Nosotros hicimos una publicación recién y ya hay... La gente se está peleando, ¿no? Si esto es arte contemporáneo, si es basura, si es cultura, si es panfleto. Bueno, eso es lo que produce Norton Massa cuando expone. Produce discusión, produce conversación. Y yo diría que la obra está impactante. Además, yo recomiendo, porque yo siempre he dicho que la escultura se puede tocar con respeto, tocarla despacito para que vean si es de verdad o no lo que cuelga. Yo creo que uno tiene que salir de la duda. En todo caso, en los videos que subimos junto con las fotos recién en el post, ahí pueden también, si es que no van a poder ir al Bellas Artes, perdón, en este caso al Mac, ver de qué se trata este material. O sea, primera recomendación, ir hoy día o el fin de semana a ver a Norton Massa al Mac de Parque Forestal. Y en el Bellas Artes hay también exposiciones maravillosas, como una de arte cinético extraordinaria de Liliana Iturriaga, que no sé cuánto le queda. Yo creo que no le queda mucho tiempo. Ah, dura hasta, aquí estoy viendo, hasta el 14 de agosto. Le queda poquito más de una semana. Así que vayan a verla. Está el canon revisitado, una mirada al arte europeo desde América Latina, en la Sala Mata, que le queda poco también, hasta el 21 de agosto. Y está esta muestra nueva, que en el fondo, usando la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, se está trabajando en esta muestra el tema del cuerpo, de la figura humana. Se llama Materia Humana. Está curada por Paula Honorato y Jimena Gallardo y está hermosa. Hay trabajos de distintos escultores y artistas. Hay un trabajo de Benjamín Lira, que es una maravilla. Hay trabajos también de Guillermo Núñez. Hay un cuadro hermoso de Laura Rodic, que además de ser escultora también era pintora. Hay una pintura de Ricardo Irarrázaval que yo jamás había visto, del año 77, que no es tan típica para nada. Hay un trabajo de Carlos Lepe. Estoy nombrando solamente los que le saqué fotos. Hay un cuadro impresionante también de Roberto Mata y una escultura maravillosa de Juan Eguenau. Así que está muy buena la muestra. Hay muchas cosas para ver, tanto en el MAC de Parque Forestal, donde hay por lo menos 5 muestras nuevas, y en el Bellas Artes, donde también debe haber unas 4 muestras al mismo tiempo, y eso que el segundo piso no está en este momento utilizado porque están haciendo un arreglo eléctrico. Pero entre los dos museos que están pegaditos y unidos por el pasillo, tienen para deleitarse y para fotografiar y para sorprenderse una buena cantidad de horas. Así que, por favor, recomendación, vayan este fin de semana al Bellas Artes y al MAC de Parque Forestal. Todo esto es gratis y los horarios están en los Instagram de ambas instituciones para que puedan chequear. Ya, vamos a escuchar para partir el programa una canción que yo creo que a muchos les va a sonar, pero que quizás no la escuchan hace décadas. Es de un hombre que yo creo que si yo pronuncio su nombre nadie tampoco va a tener idea de quién es. Ni yo cuando lo vi escrito dije, ¿quién es este señor? Billuis Sam se llama él. Y la canción, van a ver que le suena al tiro, se llama Imagination, del año 85. Cigarette, both hands behind her back. sí o no que suena la canción, yo la tengo completamente en mi memoria, pero si te dicen que la canta Billie Sam, que es el apodo que usaba Neville Kiley, este inglés, yo creo que uno queda bastante sorprendido. Bueno, Imagination es del año 85 y era lo que recién estábamos escuchando en Santiago Adicto cuando son las 2 de la tarde con 17 minutos. Y estamos en línea y vamos a conversar por primera vez con el periodista Pablo Andulce o Pablo Andulce. ¿Cómo se debería pronunciar de verdad este apellido, Pablo?
Andulce nomás.
Andulce, pero ¿es italiano sí. y es como dulce o es español y nada que ver? Y estoy puro engrupiendo.
Es que, no, siempre que he tratado de buscar el origen, encuentro más gente buscando el origen. Entonces no, todavía no sé,
okay,
entonces, no sé de dónde es, pero me parece que viene español igual.
Entonces como dulce, pero con A-N antes, así dejas recados o das tu nombre por teléfono. Pablo Andulce estudió letras y luego periodismo escrito. ¿Nunca has sentido más satisfacción profesional que cuando logró firmar en Weekend, Sábado y Ya, las revistas que había disfrutado durante años como lector? Tres tremendos proyectos. Pero su primera oportunidad de ser leído por harta gente fue en el Vivienda y Decoración, donde descubrió los temas de diseño, de urbanismo, de ciudad, que se volvieron su especialidad. Se siente orgulloso nuestro invitado de haber sido parte del equipo de la revista Más Deco, que encabezó hasta hace muy poco como director Osvaldo Luco, que la sacó del nicho original para entrar en temáticas urgentes como la sustentabilidad, la inclusión, la búsqueda de calidad de vida en nuestras casas y ciudades. De hecho, en Más Deco te tocaba colaborar harto entrevistando a nuestro panelista Pablo Altiques. Hacían muchos artículos de arquitectura como juntos, ¿no?
Sí, hacíamos súper buena dupla porque Pablo tiene mucho material. Entonces, o sea, conocía a todos, hicimos cosas súper divertidas. Yo estoy muy orgulloso de las colaboraciones que hicimos y firmamos juntos siempre.
Exacto, exacto. Yo me acuerdo haber leído varias cosas de los dos Pablos. Bueno, crecer sí. en los 90, pre-internet y bien metido en tribus urbanas, le hizo a Pablo Andulce dar un valor casi exagerado a eso que podríamos llamar onda. ¿Cree que le queda como resabio una adicción moderada a la novedad? Lo que como periodista le ha servido muchas veces para encontrar temas nuevos y tendencias. Mucho menos que antes, pero sigue saliendo. Vieja o nueva, trata siempre de encontrarse con esa gente que agita el gallinero. Ese es nuestro invitado, colega, quien hoy día nos va a, yo creo que, sorprender con varios datos que yo me atreví a titular así como el Off Santiago. Como uno en, no sé, en la escena del teatro en Nueva York se habla del Off-Broadway para todo lo que no es como lo mainstream, lo masivo de Broadway. Y de alguna manera, muchos de tus datos son como de ese Santiago B, pero no en el sentido B de menos importante, quizás menos visto, un poco más escondido, a veces un poco más bizarro, a veces un poco más jugando en los límites. Y yo creo que ahí tú, Pablo, realmente te manejas como pez en el agua.
Sí, puede ser. Sí, en verdad, como que lo que decía hace un rato, lo que tú estabas leyendo, claro, como creo que me gusta estar viendo cosas nuevas. Por suerte no me pasó esto que, no sé si viste esa encuesta de Spotify, ese estudio de Spotify, que decían que después de los 35 como que tus datos, pero, o sea, tus gustos, perdón, se congelan.
Sí.
Y en el fondo no te gusta nada nuevo y te quedas mirando hacia el pasado y diciéndole a los jóvenes que lo que escuchan no es música. Por suerte no me ha pasado eso y sigo siempre buscando cosas nuevas, entonces como que creo que casi que a veces me llegan a mí también, a lo mejor sin que yo las busque mucho. Y
oye, te acabo de mandar un WhatsApp que no era para ti, era para que corrigiéramos tu apellido nomás, que está saliendo en el streaming, así que no te pongas nervioso. Pablo Andulce, por favor, ya lo vamos a corregir. Ya, partamos hablando de, yo no sé si decir gastronomía, pero sí de una fuente de soda vegana y un dato que tiene que ver también con comida, pero en el sentido de quién musicaliza ese espacio. Cuéntanos, por favor, de la fuente Rica Rica, que hasta que tú me la nombraste esta semana cuando empezamos a conversar, yo no tenía idea de su existencia. ¿Quién es la fuente Rica Rica? Y yo voy a ir dando los Instagram para que la gente lo pueda ir, digamos, siguiendo eventualmente en redes sociales.
Súper. Yo llegué, o sea, yo como mucha carne, en verdad, pero cuando fui a Rica Rica, me llevaron amigas veganas. Yo pensé que iba a poder encontrar también a lo mejor un plato que contuviera carne, pero no, toda la carta es vegana. Y lo divertido que tienen ellos es que no es el veganismo fome, no es como que O sea, si alguien va pensando en que va a comer ensaladas porque está a dieta, eso no va a pasar acá, porque ellos son una fuente de soda. En el fondo, los fundadores, los dueños se llaman Nicolás Carreño y Diego Silva, que viven ahí en el barrio. Esto está en Vicuña Maquena.
Tal, Vicuña Maquena, muy cerca de la zona cero, porque veo que el número es 135, o sea, debe ser a una cuadra de... No sé,
será... De Leonel Paraguay.
Ah, ya, perfecto, ok. Perfecto.
Sí, un poquito más abajo de Leonel Paraguay. Yo le pregunté eso a Nico cuando estuvimos conversando y me decía que nunca, por suerte, han tenido problemas de con las protestas que siguen a veces, creo que los viernes de la tarde, a lo más han llegado, no sé, puede llegar al Paraguay. Entonces no han tenido problemas porque...
¿Protegido de alguna manera por la ubicación a pesar de estar tan cerca?
Sí, y fíjate que eso es lo interesante, que es un lugar súper chiquitito. O sea, me contaba el Nico que partieron con 4 o 5 mesas, él atendiendo las mesas y su socio en la caja, y tuvieron que ocupar toda la calle, porque en el fondo ya la demanda, la fila es bien larga. Y en el momento que yo fui tuve que esperar por una mesa un ratito, por suerte, y han tenido que crecer tanto que arrendaron el local de al lado.
Qué bueno escuchar eso de un local que está en esa ubicación. O sea, de verdad, eso como que da mucha alegría y esperanza, Pablo Andulce.
Sí, él me contaba que le escriben dueños de otros restaurantes para saber cuál ha sido su estrategia.
¿Cuál es el secreto?
Claro, y él no tiene ninguna, nunca ha pagado redes sociales ni nada, sino en el fondo...
Oye, tiene 39.000 seguidores en Instagram. A todo esto es arroba fuente rica rica. Tiene casi 40.000 seguidores, bastante impresionante.
Sí, no, le va súper bien. Y imagínate que me contaba él que partieron post-pandemia, obviamente, como... O sea, gente empezó, estaba súper aburrida, echaban de menos la terraza. Y ese es como el referente, ¿no? En el fondo, tener un lugar donde podéis comer un churrasco, un completo con una cerveza, pero vegano. Y crearon este espacio, encontraron este espacio en arriendo. Le tenían, o sea, una fe moderada en el fondo, que iba a ser una cosa que iban a ver sus amigos, etcétera. Y a los 3 días ya tenían la fila.
Mira.
A la semana siguiente ya llegó fin de la tercera, creo. Y así explotó como,
Finde es muy potente. Estoy viendo un plato que me gusta porque, tal como tú dijiste, es vegano, pero es como medio cerdo, en el sentido de que es como, sí. No es esa cosa así como chiquitita ensalada. Estoy viendo una sopaipilla mechada, con una cantidad de mayonesa, unas papas fritas increíbles, con una cantidad de palta, está muy buena. Y la mechada, la mechada es de champiñón. Eso es lo entretenido. Genial.
Sí, champiñón ostra. Este es el estreno que estaba contando esta semana, que es el champiñón ostra italiana entre dos sopaipillas.
Qué rico, qué rico. Ya, ¿te gustó lo que tú comiste? ¿Qué comiste tú cuando fuiste?
Creo que en ese momento fue una hamburguesa y tomé un gin. Y sí, me gustó mucho. O sea, yo no sentí que fuera la intención imitar la carne. Era otro sabor, pero un sabor súper bueno.
Ya, o sea, un espacio vegano, esta fuente de soda vegana, pero que es absolutamente apta para quienes no somos veganos, y donde también veo que en el Instagram pasan cosas, hay bandas, no sé, tocando, hay DJs, cuéntame un poco de eso.
Eso es lo que me decían los chicos, además, porque en el fondo ellos, y es una cosa que a lo mejor vamos a encontrar atravesando todo lo que te comento hoy día, que es tener postura política. En el fondo ellos son un espacio seguro para las disidencias sexuales y también un espacio musical. Entonces, en el fondo se trata tanto de pasarlo bien ahí, de comer rico, pero también que te sientas seguro, que en el fondo tu apariencia no te ponga en peligro como a lo mejor podría pasar en otros lugares. Entonces, además de eso, justo vuelven mañana con unas sesiones con músicos, en este caso son DJs, son dos chicos colombianos que van a estar tocando mañana 3 horas en la tarde. Y
lo que rico de en la tarde, tocadas, desde las 5 de la tarde, ¿no? Esa cosa de tener que esperar hasta las 12 de la noche para que pase algo. Estos adelantos de horario han tenido su lado beneficioso,
Sí, totalmente. Ya, esto es muy divertido porque ellos son probablemente DJs que tocan más en fiestas, y en las fiestas están obligados un poquito a mantener a la gente bailando. En cambio, acá van a poder pasar como por todo su repertorio musical, sus influencias, cosas que a lo mejor en la pista no funcionan, pero acá comiendo va a ser súper rico escuchar.
Excelente este primer dato, la fuente rica rica. El Instagram es arroba fuente rica rica, Vicuña Maquena 135. Abren de lunes a sábado de 1:15 a 20:45, los domingos de 1:15 a 18:45. Es gay friendly porque dice LGTBQ+, y además dice animales amis, o sea, pet friendly también, ¿cierto?
Totalmente, sí.
Excelente. Pasémonos a una mujer que siempre ha hecho cosas diferentes. Yo me acuerdo de haberla entrevistado varias veces, pero hace mil años, y que hoy día está, parece que está poniendo música en un nuevo espacio, en un nuevo hotel de Santiago. Cuéntanos, Pablo Andulce, ¿de quién se trata?
Yo siento que la Sofía Portot es como, no sé, un ícono del underground chileno, pero lo chulo es que no es una cosa nostálgica, porque la Sofía siempre está haciendo cosas. O sea, como que creo que una de las cosas que más le admiro es que tú puedes ser un músico emergente que creció escuchándola y vas a conversar con ella para que ella preste voz en una canción tuya y ella te va a decir que sí. O si la querís en un videoclip, a los estudiantes de cine. La Sofía siempre está súper abierta como a trabajar con todo el mundo, y creo que eso es lo que la mantiene tan vigente, que tú ves como, no sé, pues cuando vas a una tocata Lulu Jam, que sigue tocando, que es la banda por la que quizás la mayoría de las personas la conocemos.
¿Verdad? De ahí venía, tenés toda la razón, se me había olvidado. Aquí estamos hablando de hace muchos años atrás. Ya.
Incluso más años atrás, yo soy amigo de la Sofía, yo creo que es de 2003, pero me acuerdo que yo la vi a ella antes con un proyecto que se llamaba Canción de Amor Quiere Verle. Así se llama, espérame, estoy revisando el nombre. Desea Verle. Ya. Que era un grupo de actrices que hacían una performance, creo que yo la vi en el MUCA, no sé si fuiste alguna vez al MUCA, hacían una performance teatral con música pop, y era como humor pop y manifiesto feminista. O sea, una cosa que suena mucho como muy parecido a lo que hacen las tesis, o tiene similitudes hace 25 años atrás.
Mira,
que ella, la Sofía siempre ha estado como a la vanguardia en todo, encuentro yo.
Ella se define como actriz, DJ, cantante, voy en bici, mi disco, estilo de vida en Spotify, pone, no sé, pero en fin. Ya, ¿dónde se está presentando Sofía Oportot? Así se escribe, su Instagram es Sofía, arroba Sofía Oportot, aunque se pronuncia Sofía Oportot. ¿Dónde está tocando? ¿Qué está haciendo particularmente, el dato que quieres dar, Pablo Andulce?
La Sofía está siempre tocando con Lulu Jam, con otra banda que se llama Quiero Estar, que ella tiene, pero hoy día la estamos mencionando porque de martes a viernes, desde las 6 a las 10, está en el bar del restaurante Matsuri, del Mandarín Oriental.
El Matsuri es un clásico que debe llevar 20 años por lo menos en Santiago. Sobrevivió al cambio de nombre del Hyatt al Mandarín. Qué bueno, no sabía.
Sí. Ella está ahí amenizando y me contaba que la combinación es muy entretenida. Ella está muy contenta ahí porque le gusta mucho lo que hace el chef, que se llama Juan Usaki. Me decía ella que es un tipo súper carismático, que en el fondo, en su biografía, un poquito como que concentra esto de la, ¿cómo se llama?, esta fusión Nikkei, porque él mismo es como de padre japonés, mamá peruana, pero él se siente chileno, y creo que el sushi de él es una cosa que la gente recorre Santiago para ir a probar allá.
Y hace mucho, bueno, probablemente no era el chef en los tiempos en que yo iba, pero el Matsuri, yo hasta te digo, me atrevería a decir que tiene por lo menos 20 años y siempre ha sido un lugar maravilloso, y ella además entonces pone la música. ¿En qué día, a qué hora está poniendo música, está pinchando discos Sofía Oportot en el Matsuri del Mandarín Oriental, cierto?
Sí, de martes a viernes, desde las 6 hasta las 10. Ahí podéis ver a la Sofía, que probablemente va a estar poniendo electropop, harto música ochentera, italo disco, y las cosas que la Sofía...
Qué entretenido. Yo no recuerdo, sí, nunca haber ido al Matsuri que hubiera un DJ, así que me parece una buena innovación. Ahí tenemos otro dato, repetimos, arroba Sofía Oportot, y bueno, si quieren saber datos del hotel, buscarán Mandarín Oriental, ahí lo encontrarán fácilmente.
Sí, claro.
Pablo Andulce, tienes también las tres Fs, un dato de un festival, un dato de una fiesta y un dato de una feria. ¿Por dónde quieres partir?
Partamos por el festival, que a lo mejor es la parte más que necesita más explicación, porque en el fondo quiero ser súper serio al mencionarlo, porque se trata como de una comunidad que es que necesita, en el fondo, que me preguntaba a mí, ¿dónde vas a hablar esto? ¿Con quién lo vas a hablar? ¿De qué manera lo vas a compartir? Y eso es súper importante para ellos, para cuidar su imagen, no sé, su propiedad en el fondo de lo que están haciendo.
Estamos hablando del FAE Festival, ¿no es cierto?
Correcto, del FAE, que es el Festival de Arte Erótico.
Ya, este es un festival que se hace cada cierta cantidad de tiempo, que se hace una vez, ¿cuándo funciona esto?
Mira, el festival mismo ocupa 3 días, 2 o 3 días en diciembre cada año, llevan haciéndolo 9, me contaban ellos. Hablé con Joaquín Leal, se llama él, que es el un poquito como productor y encargado de prensa, y él me contaba, en el fondo, o sea, él hablaba acá un poquito a nombre de Beatriz Saldaña, que es la directora histórica, y Macarena Gutiérrez, que es la productora general, y me contaba que, en el fondo, se trata de una plataforma de difusión y reflexión en torno a lo erótico, el cuerpo y el placer.
Ajá.
Eso es lo que va a hacer, lo que hace anualmente en estas fechas de diciembre que ocupan, en que se presentan artistas, músicos, DJs, etcétera, que tiene al menos un día que es abierto al público gratuitamente, pero además tienen actividades todo el año.
Una... Sí, pues tienen algo que veo en el Instagram a todo esto, es FAE-Festival, @FAE-Festival. Algo tienen en unos días más, el 11 de agosto, un workshop.
Tienen muchas cosas. Ah. Eso es muy entretenido, son una comunidad súper activa. Lo que me contaba, que encontré muy interesante, era que quizá al tener el 2014, y a lo mejor súper ingenuamente, pensando a lo mejor en lo más obvio del erotismo, pero en el fondo, como ocurre también, quizá como estábamos hablando en el Rica Rica, este crecimiento o visibilización de ciertas comunidades empezó a tomárselo. Entonces, ellos volvieron en un espacio también de protección y de liberación para las disidencias sexogenéricas, para artistas, creadores de contenido, gente que reflexiona el debate sobre el sexo desde esas comunidades, y para muchos es un espacio de disidencia también. Y tienen 3 líneas que encuentro súper interesantes, que ellos llaman de formación, de vinculación y el festival. En el fondo, formación son, por ejemplo, el workshop que tú estabas viendo recién en el Instagram, y tienen este y varios más. La vinculación es lo que a lo mejor también está haciendo ahí, que son varios flyers y fotos de eventos, que son los encuentros, que son fiestas que les permiten a ellos financiar el Festival Nacional de Año, que se van haciendo mensualmente. Y el festival, como te decía, que es el gran evento que llevan haciendo 9 años ya.
Ya, y veo que este domingo es el lanzamiento de la convocatoria del 9º Festival de Arte Erótico de diciembre, y que el 11 de agosto está este workshop que se llama Introducción al BDSM. ¿Eso se refiere al bondage?
Sí, a bondage, disciplina. Busqué las siglas porque no, yo sabía lo que era, pero nunca me había preocupado de separar las palabras, y es bondage, disciplina, dominación, sumisión y sadismo y masoquismo.
Wow.
Pero el taller justo hoy día, me por suerte, alcancé a mirar la historia y se acabaron los cupos. Así que hay que esperar el siguiente. Era impartido por la Mistress Miranda, que es una amiga del
colectivo. La Mistress, además. Bueno, hay que seguir a la Mistress Miranda en Mistress-Miranda-. Oye, mire, definitivamente estamos hablando del Off Santiago hoy día con Pablo... ¿Sí? Andulce, en este caso del festival, del FAE Festival, @FAE-Festival, que si bien es en diciembre, tiene una serie de actividades partiendo por este fin de semana, que van avanzando hacia ese festival. Vámonos a la fiesta, que traes como dato también interesante, Pablo.
Sí, pero antes de pasar a esa fiesta, quería decirte que tenían 2 actividades más que me interesaría como compartir del FAE, que son el 25, tienen un conversatorio con otras agrupaciones y gente que está trabajando en prácticas e iniciativas similares, porque lo que estaba hablando desde el principio, en el fondo necesitan reflexionar sobre esta noción del espacio seguro en las fiestas, en los encuentros, porque de verdad no se sabe, no sé si, o sea, creo que todos los que tenemos acceso a ver noticias vimos lo que le pasó a una chica trans en Valparaíso esta semana, y uno se empieza a preguntar si esos espacios seguros son reales de verdad. Si, o sea, en el fondo, de verdad, ¿se puede vivir en la diferencia de esa manera sin que, no sé, atente contra tu vida?
Qué buen punto. Me hiciste recordar este notable libro que publicó hace poco Rodrigo Fluxás sobre la Blondie. Justamente como espacio seguro para disidencia. Oye, es una joya de libro. Yo rayé, no sé si lo leíste.
No, lo tengo ahí en el velador.
Uf,
listo para empezar, pero todavía no lo he empezado.
Es maravilloso porque está narrado por los protagonistas, en el fondo la gente que iba a la Blondie, la gente que hizo la Blondie. Oh, ese libro es joyita, pero bueno, cierro paréntesis porque tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando, ¿no? Como la Blondie se transformó justamente con los años en un espacio seguro para todo, para muchos tipos de disidencia. Ya, ¿y hay algo más que quieras decir de este festival antes de pasarnos a la fiesta? Te apuro porque tienes tantos datos buenos, estamos siempre contra el tiempo, pero es por eso.
No, yo solo quiero citar lo que me decía Joaquín, que en el fondo, yo le preguntaba cuál era, en el fondo, yo la entiendo, pero quería que me lo dijera él, la necesidad de que exista algo como el FAE, y él me decía algo súper cierto, que en el fondo, a pesar de que seguimos en el, o sea, si estamos en el 2022, seguimos súper apegados a la heteronorma. No, o sea, en el fondo, el porcentaje de gente que cree que la heterosexualidad es la normalidad, cuando en el fondo es lo común, no es lo mismo lo común que lo normal, y que en el fondo todas estas cosas que han pasado, toda la problemática que ha sido tener educación sexual eficiente o, no sé, leyes que regulen la corporalidad de las personas, claramente hacen necesario espacios como el FAE.
Totalmente de acuerdo contigo, me parece un gran descubrimiento, @FAE_festival, que como dices tú, es mucho más que solo el festival, es todo el espacio, y además seguro, que crea respecto de estos temas.
De hecho, él me pedía nombrar FAEchile.cl, que es donde tienen bastante investigación, conocimientos, mapeos, artistas asociados, como que uno encuentra mucho más información, un poquito el Instagram sirve para atraer a la gente, pero el contenido fuerte está en la web de ellos.
Excelente.
El 27 tienen el último encuentro de este año antes del festival, que es muy divertido porque va a ser con dress code. En el fondo la gente va a tener que ir vestida de alguna manera, porque necesitan que la gente que se desinhibe realmente no se sienta mal por la gente que va a mirar, ¿no? Y que no participa realmente.
A todo esto, ¿este FAE Festival funciona siempre en un mismo lugar específico o va cambiando de lugar? Porque no hemos hablado de un lugar específico, un lugar espacial, geográfico.
Me parece que es el mismo lugar, no recuerdo en este momento, creo que está en el Instagram, aparecen todas las coordenadas de ellos.
Ok. Nos pasamos entonces ahora sí a la fiesta.
Sí, pasemos a
la fiesta. Dame. De hecho, en Instagram es tal cual, @FiestaDame, que se viene en algunas semanas más, ya hay preventa. Sí. ¿De qué se trata esta fiesta? Supongo que será Dame o será Dame, pero se escribe Dame por lo menos.
No, se llama Dame. Bien en español, bien chileno.
Okay.
Mira, a mí, curioso que estabas hablando de Blondie hace un rato, a mí me acuerdo que en algún momento yo trabajé con Blondie y me decía el dueño que él estaba muy orgulloso de ellos de que la Blondie está en el mapa de las bandas góticas en el mundo. En el fondo, Lacrimosa, no sé, los más famosos del gótico en el mundo quieren venir a tocar a Blondie y lo consideran como un espacio de consagración, que para ellos es súper importante.
Mira.
Me parece que Chile se está volviendo de alguna manera, a lo mejor no con la misma fuerza que del ejemplo de Blondie, pero se está volviendo un escenario importante para un cierto tipo de músico o DJ electrónico más under, y Dame es el escenario que en el fondo ha tenido la mayoría. Es como la fiesta que ha traído estos DJs, ahora la fiesta que tú estás contando, ellos van a traer el club completo en el fondo. Es un club de Georgia. ¿Cómo siempre se me olvida?
Se llama Bassiani, ¿no?
Bassiani, claro.
Con dos S, Belarga, ubicado en Tbilisi, Georgia, o sea, en Georgia, no en Georgia, Estados Unidos, sino que en Georgia, Europa, digamos, ¿no?
Correcto.
Ya.
Y lo divertido de lo que ha pasado, el fenómeno, en cuanto yo de Dame, es que yo lo vi partir en un club chiquitito en Bellavista hace, no sé, 4 años, con, no sé, bueno, ha habido 70 personas, 100 personas, y hoy día están llenando con 3.500 personas al Caupolicán.
Ah, no te puedo creer. A ese es el nivel, o sea, de la fiesta Dame, y que lleva, como dices tú, unos 4 años.
Correcto. O sea, si tú ves las fotos del Instagram, las pantallas gigantes que tuvieron para, no sé si es la última, me parece que esta es la anterior a la última.
No, se ve el Caupolicán repleto, pero una cosa impresionante. Qué buen dato, yo no tenía idea, no había escuchado en mi vida y me siento obviamente un dinosaurio, pero bueno, para eso uno se acerca a gente como tú, que se maneja en lo no dinosáurico, y me parece maravilloso porque esto es algo completamente nuevo para mí. Ricardo, Richie, ¿habías escuchado de las fiestas Dame? Ya, somos dos, gracias, me siento acompañado. ¿Qué más tenemos que saber, Pablo Andulce, de arroba fiesta dame, que se trae a un concepto, un club prácticamente completo, como dices tú, desde Georgia, el 2 de septiembre? Bueno, y toda la información está en el Instagram, arroba fiesta dame.
Yo encuentro que me pasa, y alguna vez tuve una discusión con un amigo, porque yo cuando lo dije, no lo decía categorizando, diciendo si es bueno o es malo, pero me pasaba que, no sé, pues de repente estaba en una reunión, en un carrete de casa, y ponía ahí música electrónica, mucha gente decía, uy, qué fome eso, qué pegado, a qué hora cantan, o cosas así. Entonces, como que es medio curioso ver a esa misma gente que tú, con la que tú te reuniste en algún momento, te dijo eso, haciendo la fila, que da la vuelta al Caupolicán, vestida de negro, con lentes oscuros y un look Matrix casi, para entrar a la Dame. Entonces, como que es divertido como el auge, como Chile se ha vuelto, o sea, con Recreo, con Dame, hay un montón de fiestas más, y lo más curioso y entretenido, quizás, y bueno para todos, es que si hay 5 fiestas de electrónica una noche, están todas llenas.
Mira.
Entonces quiere decir que hay algo que está pasando en el público chileno, que es un auge como importante.
Era cosa de ver en los Lollapalooza, de los primeros Lollapalooza, cuando se usaba, digamos, el Movistar Arena para el espacio electrónico. Era impresionante lo difícil que era entrar. O sea, hay un fenómeno con la electrónica que lleva un buen tiempo en Chile, y bueno, productoras como Street Machine y otras, digamos, han entendido bien este cuento. Greenfield se ha hecho hace cuántos años en Chile. Claramente aquí la electrónica ha sido importante. Y finalmente, esta fiesta Dame, ¿tú sabes qué tipo de electrónica es la que se toca? ¿O es varía entre el house, el techno y otro estilo?
Es exacto, es lo que tú dices, varía entre house, techno. Lo que pasa es que Dame, como ocupa el Caupolicán y todo el Caupolicán, porque eso es lo bueno que me gusta también de la producción, es que es muy recursiva, y en el fondo ellos generan espacios de cosas mínimas. Entonces hay muchas pistas para encontrar una que te guste sí o sí. Y lo entretenido también es como que la gente entra en una disposición Dame.
O sea, transforman el Caupolicán un poco en una Blondie durante
incluso más, noche. Yo como que me recuerda, no sé si sabes tú, como el club de Berlín que se llama Berheim y todo esto, como que la gente, muchos chilenos ya han ido a Berheim, que es, para la gente que le gusta la electrónica, es la palabra que encontré en un artículo que estaba leyendo hace un rato, era la catedral del techno.
Claro.
Y entonces, en el fondo, lo divertido de Berheim es que hay unos porteros que te dicen sí, tú no sexy como el estudio 54, tiene más que ver con que la gente tiene que ir de negro, tiene que verse culo, en el fondo, que no se va a escandalizar de lo que va a haber adentro. Y ya Dame no tiene ese filtro, no está, nadie no te va a permitir entrar, pero creo que es una disposición a vivir con nuestra idiosincrasia, sin imitar. No creo que sea intencionalmente ser Berheim chileno, pero
nuestra versión
está en esa sintonía, quizás decirlo.
Ya, Pablo Andulce, pasó lo que obviamente iba a pasar, que está tan entretenida la conversación, eres tan buen conversador y tienes tan buenos temas, que ya no nos queda tiempo. Te doy, perdona, 30 segundos para que nos contéis de la feria rara, que eso sí entiendo es no este fin de semana, parece, por lo tanto hay un poquito más de tiempo para prepararse, pero que es un buen, muy buen dato en Factoría Franklin, ¿no? Y lo demás lo vamos a dejar pendiente para una próxima conversación. Yo creo que por lo menos vamos a tener que conversar una vez al mes, si es que tú puedes y te interesa, Pablo Andulce, porque realmente tus datos son demasiado complementarios con todo lo que hablamos en Santiago Adicto, así que es puro enriquecimiento de ciudad, de urbe, cultural, conversar contigo, de verdad, un lujito.
Yo feliz, muchas gracias, me encanta conversar contigo también. Bueno, de Rara lo más interesante es que Rara no es una fiesta de reventas, no hay gente como comprando cosas de Mix o trayéndolas por, no sé, AliExpress o alguna cosa así, sino que son la gente que expone es creadora. En el fondo, todas las cositas, desde las más chicas, desde la cerámica, los pins o los accesorios y la ropa, está hecho por alguien que está vendiendo lo mismo. Entonces, ellas tienen, normalmente ocupan ocupan espacios como el galpón Víctor Jara, no, Víctor Manuel, perdón, de
la Factoría Franklin. Víctor Manuel o la Factoría, claro. Franklin, ¿no? Yo, a mí me tocó verlos una vez en Factoría Franklin, donde tienen un espacio bien grande, un galpón, una parte de ese gigantesco espacio, es grande la feria, y había mucha gente cuando hace unos dos meses me tocó ir un día sábado o un domingo, no me acuerdo.
Es genial, y el fondo le está yendo tan bien que los espacios las están buscando a ellas, son unas chicas las que organizan, entonces van a ir a Matucana 100, van a ir al Centro Cultural de la Estación Mapocho, y probablemente están cerrando una fiesta en la Florida.
Lo próximo es el 13 y 14 de agosto en Factoría Franklin, ¿no es cierto?
Sí, correcto.
Y después les toca en Persa Víctor Manuel el 17 y 18 de septiembre, pero en el fondo lo próximo es estar atentos a la Feria Rara en la Factoría Franklin, este tipo de feria que dices tú, no tiene productos de make, sino que tiene productos hechos por sus propios creadores que los están vendiendo ahí.
Y también el espacio de músicos, porque, por ejemplo, van a tener a unos chicos que se llaman La Llamada de Héctor, que son hacen música tipo de Smith, me decían, para los chicos alternativos tipo Blondie, y de Concepción va a venir un chico que se llama Neino, que hace balada romántica pop, y está lanzando un disco, y la gira de él va a terminar acá en Feria Rara.
Tremendo. Arroba Feria Rara para los que quieran saber más. Pablo Andulce, se nos pasó volando. Nos tenemos que despedir porque me queda otra entrevista y son 13 para las 3 de la tarde. Así que muchísimas gracias. Nos quedaron un montón de temas pendientes que los podemos actualizar y en un par de semanas más volvemos, quizás un viernes, a conversar aquí en Santiago Adicto en Duna. ¿Te parece?
Sí, me encanta. Feliz.
Grande, Pablo Andulce, te pasaste. Muchas un gran gracias. Abrazo, muchas gracias a ti.
Igual para ti, que estés bien. Chau.
Vamos al corte, volvemos en segundos para conversar con Paul Virque de esta exposición en el Parque de la Escultura de tres destacadísimas escultoras artistas chilenas.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas, vanguardistas tiendas de diseño y decoración, una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura, www.cbgalería.cl.
No esperemos que se nos acabe el tiempo para hacer algo por el medio ambiente, la sociedad y el futuro. El momento de actuar es hoy. Por eso, en Grupo Security estamos trabajando para seguir contribuyendo en el desarrollo de un mundo más sostenible, mejorando nuestro desempeño en los factores ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿Y tú, qué huella quieres dejar? Conoce más sobre las iniciativas de sostenibilidad de Grupo Security y sus empresas en security.cl. Huella Security. Compromiso sostenible.
Conoce QV, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
En la fibra que quiere tu vecino.
Permiso, vecino.
En la fibra que quiere tu vecina.
Permiso, vecino.
En la fibra que quiere tu conserje.
Permiso, amigo.
En la fibra que todos quieren tener. Entel Fibra Wi-Fi Total. Velocidad que llega a todos lados. Disfrútala con 400 megas simétricos. Desde 12.990 pesos por mes. Entel, contigo en todas.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Así de claros, así de transparentes.
Ya, estamos de vuelta y estamos con un hombre que sabe muchísimo sobre arte. Es arquitecto, es curador, es el hombre que ha estado detrás de una galería muy importante que hoy día tiene una nueva ubicación, aunque muy cercana a la anterior. Me refiero a Paul Birke, el fundador de Dieke Arte o la galería Dieke. Muy buenas tardes, Paul. ¿Dije todos los nombres bien?
Sí, Rodrigo, hola, buenas tardes.
Ya, menos mal, excelente. Oye, primero con lo personal. Dieke estuvo, no me acuerdo cuántos años ahí en esa esquina de José Manuel Infante con la calle donde está la popular. ¿Cómo se llama esa calle, sí, chiquitita?
Clemente Fabre.
Claro. ¿Durante cuántos años estuvo ahí?
Sí, casi mañana, o sea, el próximo año cumpliríamos 20 años.
Imagínate.
Y la fundamos, imagínate, casi 20 años.
Una de las galerías pioneras de Santiago. Y se corrieron unos metritos.
O sea, 30 pasos desde la esquina, ¿no? Por Infante, nos volvimos a instalar durante la pandemia y partimos ahora el 24 de marzo con nuestra nueva etapa.
Eso, felicitaciones. Entiendo que hay una muestra que acaba de terminar y deben estar por partir, supongo, de aquí a unos próximos días o semanas con una nueva muestra, ¿no?
Sí, vamos a viajar a lo que viene encima, ¿no? Vamos a participar en el Barcelona Gallery Weekend para el 18 de septiembre, justo se hace la semana el 18, se hace en Barcelona, y vamos a llevar un conjunto de obras de Francisco Copelo, un conjunto de piezas que fueron las que ingresaron a, las que la familia donó en el 2019 al Museo Nacional de Bellas Artes. Vamos a presentar un conjunto de videoartes y performance y documentos de Copelo.
Y en la galería misma, que hoy día está ubicada en José Manuel Infante 1180, la galería Dieke, en su nuevo espacio, ¿cuándo vuelve a haber exhibición?
Vuelve a fines de septiembre. A fines de septiembre volvemos con Paulina Silva Ullón para tenerla también animando el Santiago Gallery Weekend.
Excelente, ¿no? Ya, sí, hay que estar ahí. Vamos entonces a tu rol de curador de esta muestra que ya se inauguró hace un par de días en el espacio este que tiene cerrado el Parque de las Esculturas para muestras, que se llama Tres Artistas del Barrio. Cuéntanos, por favor, de esta muestra, quiénes son estas artistas, de qué barrio estamos hablando y por qué es una buena idea ir a darse una vuelta al Parque de las Esculturas.
Mira, Rodrigo, mira, la característica principal de esa exposición es que más bien fue una especie de acto colaborativo que se produjo entre la Junta de Vecinos del barrio Pedro Aldía Norte y la Fundación Cultural de Providencia, ¿no? Por lo cual, ¿no?, técnicamente, mi función no fue la de un curador, ¿no?, sino que más bien fue la de un vecino que colaboró con organizar una colectiva, ¿no?, para el parque, para la sala de exposiciones del parque.
Ah, qué bonito. A todo esto hay un Instagram del barrio Pedro de Valdivia Norte, que es @barriopbn, que es donde hay harta información sobre este evento, en el fondo sobre esta muestra. Pero estamos hablando de tres vecinas de altísimo nivel artístico.
Claro, lo que pasa es que cuando me piden o cuando se me encargan, ¿no?, el desafío, bueno, ¿no?, al principio pensábamos, bueno, hacemos un levantamiento, ¿no?, de todos los actores culturales del barrio, y eso era, bueno, empezó a ser una pega, ¿no?, más o menos relativamente importante, ¿no?, para poder hacerla en tan poco tiempo, por lo cual, bueno, plan B fue, a ver, Paul, ¿a quién visualizas? Y bueno, la verdad es que las tres artistas que están en este momento presentes en la sala son artistas que están en este momento funcionando, son protagonistas de la escena local. Entonces, básicamente, tuve la suerte de que no me costara mucho armar una buena muestra, por decirte.
De hecho, algunas de ellas de la escena internacional. Danos un párrafo sobre cada una para que tengamos contexto. Partamos quizás por la que tiene más proyección internacional, creo yo, digamos, tú me corregirás, que es Marcela Correa, una de las tres artistas que están presentes, ¿cierto?
Claro, bueno, Marcela lleva más tiempo en la escena y tiene, tiene un proceso, ¿no?, de desarrollo más maduro, ¿no?, en su carrera artística, con exposiciones frecuentes en el extranjero. ¿no? En el momento en que me encarga, imagínate, o sea, en el momento en que me encargan a armar esta muestra en la sala del parque, Marcela está exponiendo donde la Patricia Readi, ¿me entiendes? O sea, que en el fondo así de activas están nuestras vecinas. Entonces, bueno, en ese sentido, Marcela ultra vigente, ¿no? Con un proyecto artístico vinculado al molde dentro de su línea, ¿no? de trabajo, que bueno, detalla, ¿no? Global.
Al mismo tiempo, Mariana Tocornal estaba con una maravillosa muestra ahí en el Centro Cultural Monte Carmelo, seguramente cuando también la llaman, digamos, para ser parte de Tres Artistas del Barrio, ¿no?
Exactamente. Mariana, paralelamente y al mismo tiempo, estaba en el Monte Carmelo, ¿no? Continuando con su proyecto, ¿no? De la porcelana, que venía arrastrándose de una super muestra que ella tuvo, ¿no? En el MADI anteriormente. Entonces, son artistas que están activas, ¿no? Son artistas que están en este momento protagonizando la escena local.
Y sería Francisca Aninat la tercera artista. Cuéntanos un poco de Francisca, por favor, Paul Birke.
Mira, Francisca estaba viene saliendo, ¿no? De una etapa vinculada a la producción de libros de artistas, ¿no? Y a la producción del libro de publicaciones sobre su mundo, ¿no? Pero Francisca también, ¿no? O sea, ha colaborado con D21, ha mostrado, ¿no? En la mayoría de los espacios culturales de Santiago, ¿no? A mí me interesó también, ¿no? Por eso seleccionamos, y ahí, bueno, podría ser en el fondo, ¿no? La práctica del curador para construir el relato dentro de la sala. Le seleccioné un proyecto que ella tiene, que está vinculado, ¿no? al manejo del textil como volumen, como objeto, ¿no? Y pudimos seleccionar un elemento que es laminar, pero no suficientemente laminar, porque si tú vas y ves la tela, este conjunto de cosidos que tiene flotando dentro de la sala, te vas a dar cuenta también que tiene volumen, ¿no? Tienen curvas, tienen pliegues, ¿no?
Paul Birke, ¿tú sabes si la sala donde se está exhibiendo Tres Artistas del Barrio con la obra de Mariana Tocornal, Francisca Aninat y Marcela Correa, abre los sábados? Yo sé que sí, pero los domingos también está abierta como para poder, pues esto es un programa gratuito, dentro de un parque maravilloso que es el Parque de la Escultura, ¿el domingo también se puede visitar?
Entiendo que sí, el parque está abierto de 11 a la sala del parque está abierta de 11 a 7, hacen una pausa entre 2 y 3 por horario de almuerzo, pero la sala está funcionando dentro del propio Parque de las Esculturas, que creo que no abre más temprano y cierra más tarde, ¿no?
O sea, excelente. Ya, pues felicitaciones por haber ayudado como vecino a estas vecinas tan capas, digamos, con esta preciosa muestra. Por lo que he visto hasta ahora en las fotos, ya me tocará ir a verla. Exposición que partió el miércoles y que dura hasta el 29 de septiembre, gratuita, en la sala de exposiciones del Parque de las Esculturas de Providencia. Y felicitaciones por haber vuelto a media cuadra con la DX versión 2.0, que reabre, como nos decías tú, a fines de agosto, ¿no?
Sí, cómo no.
Tremendo, te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias, Paul Birke. Un placer cada vez que tenemos la posibilidad de conversar contigo.
Igualmente, un abrazo para ti.
Gracias, Paul. Chao.
Chao, chao.
Son casi las 3 de la tarde y empieza a sonar la canción que tenemos que adivinar. Oye, este es un súper buen programa también, ¿eh? Este fin de semana, en CB Galería, este maravilloso espacio donde se mezcla la arquitectura, el arte integrado, los restaurantes honderos, va a estar una muestra, una feria y venta de esculturas del taller Warawara, que lidera Ruth Krauskopf. Es una muestra de escultura preciosa de 10 de la mañana a 6 de la tarde en nivel calle. Y la verdad que me parece que es un panorama imperdible. Se ven en las fotos, estoy viendo unas obras preciosas. Sábado y domingo, entonces, feria y venta desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde de este taller de esculturas liderado por Ruth Krauskopf, que es una maestra de las esculturas, con 17 escultoras de primera que son parte de la muestra. Alonso de Córdoba, 4355 Vitacura, cbgalería.cl. No se la pierdan, ¿eh? Ahí tienen otro dato. La cantidad de datos que hemos dado hoy día está espectacular. Oye, no esperemos a que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Por eso, Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. Y tú ya sabes qué huella quieres dejar. Huella Security. Compromiso sostenible. Y te invitamos a mantener tu cuenta de Enel al día y conservar el beneficio de la ley que subsidia las deudas generadas en pandemia entre marzo 2020 y diciembre 2021. Desde agosto será aplicado automáticamente en la boleta de los beneficiarios que cumplan los requisitos. Infórmate en enel.cl. Amigas y amigos, les tengo excelentes noticias. Quinto Share, quinto con K, la aplicación, la app en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesitas. Descubre los puntos de retiro y conoce los modelos híbridos que te ofrece Quinto Share descargando la aplicación tal cual. Quinto con K, Share, como S-H-A-R-E. Oye, ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista inmejorable de la ciudad, es vivir conectado a tu barrio. Conoce Casa Bustamante, un muy buen y muy lindo proyecto de Hexacón, la inmobiliaria del Smart Living, que tiene además un muy buen blog en hexacon.cl/blog con temas de arquitectura, ciudad, interiorismo, etc. Oye, estamos mejor preparados y preparadas para combatir la escasez hídrica. Bienvenidos los nuevos pozos de producción de agua potable Cerro Negro Lomena, una obra que reforzará el suministro para 400.000 habitantes de cuatro comunas del sur de la ciudad, permitiendo además alcanzar 37 horas de autonomía ante eventos de turbidez en los ríos para toda la región metropolitana. Felicitaciones, Aguas Andinas. Y les queremos contar que Entel, junto a la Subsecretaría del Interior, la Fundación Cathy Summer, han lanzado una ciberguía de mediación parental para enfrentar el grooming y el ciberbullying. En el marco del Día del Niño, Entel, junto a estas otras instituciones, entregan una nueva pauta de consejos para padres y tutores con el objetivo de educar a los niños, niñas y jóvenes y acompañarlos en su navegación por Internet para enfrentar las ciberamenazas. Métanse a informacioncorporativa.entel.cl o a entel.cl o también a entel.cl/ciudadano digital. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten saber respecto de esta ciberguía de mediación parental. Bueno, Ricardo me ha hecho un regalo hoy día en el acertijo musical. Si me equivoco, me despido. Esto es Funky Town de Lips Inc. o Lips Incorporated. Me saqué un 7. Esta semana creo que he tenido más 7 que nunca. Creo que Ricardo ha estado muy generoso. Termino muy contento la semana. Que tengan un fin de semana. Ojalá que no llueva. Bueno, sí, ojalá que llueva harto si la necesitamos, la lluvia. Un abrazo. Muchas gracias, Richie, por toda esta semana. Gracias, Lucho Cruz, en el streaming. Gracias al equipazo digital de Radio Duna. Gracias a Francesca Ravizza en la producción. Y a Pitu Rodríguez en la dirección de Radio Duna. Y ahora seguimos con Tardes Duna. Buen fin de semana. Hasta el lunes.